Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Bienvenidos todos a este espacio informativo de Radio Sefarad diferente, porque tratamos noticias que no están vinculadas con la actualidad, Raquel.
Y que se caen de la agenda diaria, digamos, de esa, como tú dices, vinculada más con las noticias de actualidad política, pero que no por ello dejan de ser interesantes, curiosas y que nos gusta traerles aquí las noticias de los lunes para animarles a comenzar la semana con buen humor y con energía.
Así es, aquí tienen hueco esas otras noticias también, efemérides, también nuestro concurso, la frase, escucharemos un poquito de música rescatando a una cantante de los años 90, aunque sigue viva, y también la agenda cultural, crónica social, en fin, de todo. Raquel, empezamos por las efemérides.
Por supuesto.
Venga, empiezo yo, por ejemplo. Venga, el 1 de marzo de 1870 aparece en los Estados Unidos el primer semanario publicado en Yiddish, editado por J.K. Bruckner, de tendencia centroizquierdista. Se llamó Die Yiddische Zeitung.
El 1 de marzo de 1922 nace en Jerusalén Isaac Rabin.
También el 1 de marzo de 1942, Hitler ordena la creación de una biblioteca de libros y arte judíos. El ejército de Estados Unidos recupera intactos 600.000 volúmenes.
En 1993, este 1 de marzo, Steven Spielberg produce la película La lista de Schindler.
Vamos ahora ya al 2 de marzo del año 1900, nace Kurt Weill. Es junto con Bertolt Brecht, pues ambos crearon muchas obras juntos y revolucionaron desde luego el enfoque escénico.
El 2 de marzo de 1994, la reina de España, doña Sofía, recibe el Premio Wiesenthal de Derechos Humanos por su apoyo a la tolerancia y su lucha contra el antisemitismo y el racismo.
3 de marzo de 1945, la Brigada de Infantería Judía entra en acción en la Segunda Guerra Mundial.
Y el 5 de marzo de 1871 nace la líder comunista Rosa Luxemburgo en Zamość, en Polonia.
Vamos ya con noticias. Les hemos dicho que son noticias que no son realmente importantes.
No van a cambiar, digamos, el mundo de ninguna manera, ni el mundo informativo ni ningún otro mundo, pero son curiosas,
desde
interesantes.
Luego. Y también hay que avisar a los oyentes que estamos desvinculados de la actualidad porque lo hemos grabado el viernes por la mañana.
Antes del Shabbat.
Claro, estas cosas del fin de semana no sabemos lo que ha pasado y por eso no les hablamos de ello. Les vamos a contar una noticia muy frívola, tiene que ver con la estricta dieta vegetariana que seguía Hitler, divulgada por la propaganda nazi en los años 30, y bueno, se empieza a poner de moda ahora en los sofisticados ambientes europeos.
Madre mía, no tendrán otra cosa que hacer. Bueno, sí. No era tan estricta, Jordi, como veremos ahora. La revista nazi Nuevo Pensamiento arengaba así sobre el tema a sus lectores. ¿Sabes que tu Führer es un vegetariano y que él no come carne debido a su actitud general respecto a la vida y su amor por el mundo animal? El Führer es un ardiente oponente de cualquier tortura en los animales, en particular la bisección, y ha declarado que acabará con esas condiciones. Es, no sé qué adjetivo elegir. Tras leer esto sobre el respeto a la vida de Hitler hacia los animales.
Sí, debe ser a los animales, pero a las personas no mucho. Bueno, los productos esenciales de los platos que comía Adolf Hitler eran arroz, fideos, pimientos, guisantes y coliflor. 15 catadoras oficiales se aseguraban de que los alimentos no estaban envenenados, paranoias máximas. La cocinera Dion Lucas cuestiona que fuera vegetariano. Ella misma le sirvió en varias ocasiones el que dice que era su plato favorito, paloma rellena. También le encantaba un clásico de la cocina alemana y austríaca, albóndigas de hígado de ternera. Esto no es muy vegetariano.
Salchichas, nada, carne de caza. Hitler se le veía en sus noches de insomnio, bueno, pues ir a la despensa en busca de golosinas, y adoraba la tarta de manzana con nueces y pasas. Con esta información trascendente para sus vidas,
seguro.
Pasamos a la siguiente noticia, ¿no, Jordi?
Sí, porque nos preguntamos, ¿le gustaría la comida de su aliado Japón a Hitler?
El sushi.
Por ejemplo, ¿no? No, tranquilos, que no vamos a profundizar más en la alimentación del nazi. Más bien cambiamos de tema, aunque Japón tiene mucho que ver con nuestra siguiente noticia, Raquel.
Así es, porque retomamos la costumbre de referirnos en ocasiones a un museo, a una zona, a un paisaje, una institución interesante de Israel. En este caso les hablamos del Museo de Arte Japonés Tikotin.
Tikotin, en la cumbre del Monte Carmelo, se creó para difundir el arte y la cultura de Japón entre el público israelí. Este museo, que es único en Oriente Próximo, celebra conciertos de música japonesa, conferencias de expertos sobre el lejano Oriente y veladas dedicadas a eventos, ceremonias y festivales, todos ellos, por supuesto, relacionados con esa isla de Asia.
Y ya no tienen que esperar más, ya ha llegado nuestro concurso, la frase, ese concurso sin premio.
Perdóname, Raquel, antes de entrar en la frase, ¿sí? Decir que Japón no es una isla, es un archipiélago. He cometido un grave error. Bueno,
subsanado absolutamente y de manera muy rápida,
conjunto
Jordi.
Conjunto de islas. Bueno, pues vamos allá. Sí, la frase. ¿La dices tú, la de la semana
pasada?
La de
la semana pasada, sí, que es una de mis autoras favoritas. Es un alivio encontrar en un libro de reglas o de leyes alguna que nunca te afectará. Lo dijo Dorothy Parker.
Bien, esta me la perdí porque acabo de recordar que no estuve
estabas.
Presente.
Te perdiste edición. También, por favor, que hablamos del bebé de Bar Rafael y que es
verdad,
niña.
Ay,
después
es
de
niña.
Que hemos estado nosotros ahí detrás de Bar.
Bueno, pues nada. Oye, pero vamos a decirles, vamos a proponerles una frase para ver si adivinan de quién es y nos escriben. Se animan a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com y decirnos de quién es la frase. Es la siguiente. El éxito es un gran desodorante.
Seguro que no tienen ni idea.
Ni idea, pero qué gran
pero
mujer.
Bueno, sí.
Qué gran mujer. Mira, una pista.
Una
Raquel.
Pista. Ay, una pista muy grande. Qué gran mujer, una pista muy grande.
Sí, porque además ya podemos desestimar a la mitad de la población mundial. Bueno, las mujeres sois más de la mitad, en realidad. Uh-huh. Menos mal. Bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema, Raquel, porque tanto tú como yo éramos unos jovencitos, unos pipiolos en los años 90.
Bueno, gracias, Jordi. Eres muy amable, además de un pipiolo.
Escúchala, escúchala.
Sí, 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 me suena, claro.
Se trata de Connection, del grupo Elástica, ¿te acuerdas?
Por supuestísimo.
De los años 90. Uh-huh. Esta banda tuvo muchísimo éxito en el año 93, cuando con esta canción rompieron con todas las listas de británicas y también mundiales. Ellos eran de Inglaterra. Bueno, ¿y por qué les traemos esta canción? Porque la líder y compositora del grupo era Justine Frischmann.
Un poco Elástica. Judía, ¿no?
Sí. Así es, ella de hecho, bueno, nació en concreto en Londres y era de una familia húngara que había conseguido huir del holocausto nazi. Bueno, ella formó parte también de la banda Suez, ¿te acuerdas de la banda
sí,
Suez?
Sí, eran muy buenos,
mismo
¿no?
Mismo grupo, ese mismo estilo así, uh-huh. Britpop se llamaba, ese grupo, ese conjunto de bandas en donde estaba Oasis, Blur...
Sí.
¿Te acuerdas, uh-huh. no? También estaba Pulp y Sweat, todos tenían que tener... Eran grupos de una palabra solo, si no, no podía ser...
Como Robot, como tu grupo.
Bueno, eso ya quedó lejos. Pero bueno, Elástica fue un grupo que tuvo mucho éxito con esta canción y con su disco y luego desapareció del mapa. Fue uno de esos grandes grupos que, bueno, a pesar del grandioso éxito que tuvieron, no volvieron a lanzar ni un solo disco más.
Un éxito y
se acabó.
Y debut y despedida, ¿no?
Sí, porque además ni siquiera dices, bueno, aprovecharon el tirón para lanzar otro disco, no se conoce que tenían, aunque en la página web yo he leído que no había ningún problema entre ellos, bueno, no lo sé, porque después de tener tanto éxito, no sé.
Estaba
seguir.
Yoko Ono ahí, a lo mejor.
No lo sé, pero bueno, Justine Frischmann desde luego no se ha dedicado mucho más a la música, pero sí a la pintura. Ahora es una pintora, bueno, no te voy a decir muy cotizada, pero oye, está dentro del circuito y nada. Una chica rockera y como vemos también pintora y bueno, de alguna manera a mí siempre me han gustado estas bandas en las que hay chicas que cantan, dan la cara y tocan la guitarra y no solo te digo artistas pop, que es donde solemos ver a las chicas, uh-huh. o jazz, ¿no? También me gustan las chicas rockeras. Justine Frischmann es una de ellas, vamos a escuchar un poquito de Connection.
Is made. Ahora nos adentramos en lo que nos interesará en los próximos días. Por ejemplo, que Daniel Quintero, uno de los pintores más importantes de nuestro país, sobre todo por su faceta de retratista, presenta la exposición Retratos Sefardíes de la Memoria y el Presente en el Museo de Arte Sacro de Orihuela, en Alicante, que es sede episcopal.
Bien, se trata de 12 obras de la colección del pintor enmarcadas en torno al epígrafe Por el Encuentro Judeo-Cristiano. La fecha de inauguración es el 3 de marzo y la exposición podrá ser visitada durante 3 meses.
Jordi, queridos oyentes, también querido Jordi, que también eres querido. Bueno, el 3 de marzo, por favor, pasa de todo.
Es el día.
Actúa Aidan Reichel, que sí. Le recordamos que es jueves, no
es, jueves,
que
es,
no
sí,
el miércoles, como
este
les dijimos. Bueno, está la inauguración de la exposición de Daniel Quintero y también el concierto de Loco Streams aquí en Madrid. El guitarrista español Daniel Casares y el contrabajista israelí, el genial Adam Ben Ezra, unidos en su proyecto musical Loco en Strings, estarán en concierto en Madrid, como les decimos, este 3 de marzo en la Sala Galileo Galilei, el mismo día que Dan Reichel está en la Sala Caracol.
Tienen
también
que elegir.
Es mala suerte, ¿eh? Que nos coincida.
Bueno, son grupos distintos.
Sí, totalmente distintos, pero qué pena, qué fastidio.
Bueno, Raquel, llegamos a la parte más
Hoy no hay bebés.
No hay bebés, ¿no?
No hay bebés, pero está, bueno, ya sabes que esta madrugada del domingo al lunes es la entrega de los premios Oscar, es la gala de los premios de la Academia de Cine y bueno, seguro que muchos cinéfilos echamos de menos que el presentador, no sea de nuevo. Que lo estoy diciendo fatal. Vamos a echar de menos,
vas a, echar de menos
a
que
Billy
no sea
Crystal.
Billy Crystal.
Exacto. La pena de que no sea Billy Crystal me impide pronunciar y formular con coherencia una frase. Bueno,
había demasiados elementos negativos en tu frase.
Exacto. Sabían, porque es muy negativo que no esté Billy Crystal al frente de la ceremonia. Bueno, ¿sabían que se llama William Jacob Crystal?
Pues yo lo que no sabía era lo de Crystal. Pensaba que eras...
¿Que era un seudónimo?
Que era un seudónimo. Y mira, pues es un nombre real, porque bueno, Billy de William pero siempre creí que Crystal no era... Pero bueno, ya vemos que muchos judíos también tienen apellidos de este tipo, como Diamond, Crystal, Zafiro...
Es verdad, muy
claro.
Bien.
Rubín.
Jope.
Claro.
Oye, bueno, nació Spistis, nació el 14 de marzo de 1948 en Nueva York, que es neoyorquino, vamos, no lo puede negar. Y bueno... Es el mejor presentador en la opinión de muchos, esa opinión a la que me uno. Nos ha hecho reír muchísimo al frente de la gala de entrega de estos premios y también en otros momentos en películas tan maravillosas como cuando Sally encuentra a Harry.
Sí, pues es una de ellas, por ejemplo. Es la más famosa por la escena esa en la que...
Sí, Meg Ryan finge el orgasmo. Tiene frases memorables en esa película y también fuera de la película, como por ejemplo cuando Billy Crystal se lanza a definir una fiesta judía. ¿Qué es una fiesta judía para Billy Crystal? Pues lo siguiente. Trataron de matarnos, no pudieron, a comer.
Está claro. Bueno, como decías, Raquel ha presentado los Oscar en 8 ocasiones entre 1989 y 2003. Este año lo hará Chris Rock. Y Rock repite después de los últimos 15 años junto a Billy Crystal, después de haber estado junto a Billy Crystal en el año 2000, en 2004 y en 2012. Bueno, ahí ha habido otros presentadores de la gala. Esta, y desde luego, como tú decías, Raquel, Billy Crystal ha sido el que más lo ha hecho y también el que mejores críticas ha recibido, ante un trabajo que puede llegar a ser muy engorroso, porque como es una gala pensada para ser muy divertida, es muy larga la gala. Hay muchos premios, hay mucho tiempo ahí entre que sale un actor y sale otro, y normalmente o eres verdaderamente gracioso o no lo consigues.
Mira,
y los palos que te puedes llevar...
Jordi, yo recuerdo una gala que presentaba Billy Crystal y hacían un homenaje a un pionero del cine, y este hombre había empezado, bueno, te cuento cómo fue la cosa. Sale un ancianito al escenario, le presenta a Billy Crystal, sale un ancianito al escenario y empieza a hablar y falla el micro.
Sí.
Y Billy Crystal así dice, bueno, es que Mr. Weinstein empezó en el cine mudo. Claro. Tienen que entenderlo. Brillante.
Brillante. Brillante. Todo el mundo se reyó ahí.
Claro, muchísimo. Es que es buenísimo.
Claro, claro.
Solo por eso merecería repetir otra vez. Vamos a rezar eso por eso. Es. Lo que decías de los críticos. Han aconsejado a Chris Rock que se fije, que tome como modelo a Billy Crystal porque él aporta ingenio, sarcasmo, brillantez sin entrar en la sátira política que, según estos críticos, no es aconsejable en esta ceremonia. Así que le deseamos suerte a Rock, sobre todo eso, que se fije en nuestro añorado Billy Crystal. Y a ustedes les deseamos que tengan una buenísima semana y que, por supuesto, sigan escuchando Radio Sefarad. Muchas gracias.